¿Y saben que el Alzheimer afecta a 500.000 personas? 500.000 a 500.000 argentinos, en realidad, sí, en el mundo a muchísimos más, pero es un montón. Es mucho, Martín, mucho, mucho. Estamos en vísperas del Día del Alzheimer, que es mañana, y la verdad es que preocupa mucho el Alzheimer y hay mucho que saber. Hay modos de prevenir. Es una especie de demencia. Algunos dicen que es le dicen demencia senil en Estados Unidos como un modo de generalizar, pero bueno, el tema es cuando los olvidos son patológicos y pueden convertirse en olvidos totales. No todos los olvidos en adultos mayores son síntomas del Alzheimer. Hay que averiguar cuándo. Que sea medio millón de los argentinos los que tienen Alzheimer realmente nos preocupó, y por eso estamos en comunicación con Noelia Pontelo, que es subdirectora de la Clínica de la Memoria de INECO. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, María Laura? Buenas tardes y gracias por la comunicación.
No, por favor, esto de poner el Día del Alzheimer hace que uno reflexione sobre este tema que nos puede agarrar a muchos en algún momento. Es una enfermedad hereditaria. Te voy a hacer preguntas concretas que se hace la gente.
Sí, mira, la mayoría de los casos no. Yo te podría decir de que cada 100 personas que tienen enfermedad de Alzheimer, menos de 5 tienen un factor hereditario, o sea, que heredaron la enfermedad de sus padres, por ejemplo.
Ah, muy bien.
Y generalmente...
Sí, perdón.
No, te decía que generalmente esos pacientes son más jóvenes cuando son hereditarios, son personas más jóvenes entre los 40 y 50 años.
Ah, cuando es hereditario, pero en general nosotros lo vemos a gente más grande con Alzheimer, ¿no? O solemos conocer
sí,
ese problema.
Generalmente es por arriba de los 65, los 70 años. Y a más edad, o sea, cada año que nosotros agregamos, digamos, un cumpleaños más, bueno, las chances de tener la enfermedad aumentan.
A más edad, mayores de 65, decís.
Sí, mayores de 65 y más, mayores de 80 todavía tienen más chances,
digamos. Yo sé que hay un montón de causas, ¿no? Puede haber un montón de causas del Alzheimer, pero ¿se pueden simplificar esas causas como para explicarle a la gente por qué algunos tienen Alzheimer?
La realidad es que la causa de por qué en algunas personas se desencadena la enfermedad a cierta edad y en otras no, con precisión no se sabe. Sí se sabe que hay ciertos factores como el estrés crónico, el mal dormir.
El estrés crónico. Sí, el mal dormir. Te estoy anotando todo por eso. Dale.
Sí, tildamos todos como presentes en nuestra vida, me imagino.
No sé, el estrés crónico no sé cómo se mide, porque también te hablan de un estrés crónico muchos médicos en relación al cáncer.
Sí, en general esta activación a veces inflamatoria que viene en estados de hiperalerta y de estrés crónico está vinculado a distintas patologías.
Enfermedades, ¿no?
Enfermedades,
exacto. O sea que se puede actuar para prevenirlo, porque si hablamos de estrés crónico, hay que actuar para prevenir. Hay mucha gente que tiene estrés y no lo sabe.
Sí, claro. En ciudades grandes como puede ser Buenos Aires, la mayoría de los argentinos viven con estrés y conviven y piensan que es la forma en la que tienen de vivir y de
vivir la vida.
El día a día.
Claro, que así
es
la vida.
Que uno podría tener algunos tips para poder, digamos, vivir un poco más tranquilo. Y hay otras también, todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio físico. Bueno, hay un montón de cosas que si uno las hace desde jóvenes, y me refiero a 20, 30 años, empezar a considerar esto, podrían llegar a disminuir las chances de tener la enfermedad cuando uno es mayor.
A ver, en relación al estrés, lo que estábamos hablando antes, hay gente que no sabe que tiene estrés, que no sabe. Pero
sí,
el Alzheimer aparece por un estrés sostenido en la juventud. O sea, es como acumulativo.
Varios años de estrés pueden ayudar, digamos,
a que
se
desencadene
la enfermedad, o a veces situaciones estresantes particulares, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, el duelo, el fallecimiento de un familiar de forma inesperada, pueden gatillar la enfermedad. O sea, la enfermedad estaba latente, silente, no lo sabíamos, y a raíz de esto empiezan a manifestarse los primeros síntomas.
Y bueno, contra eso no podemos hacer nada, ¿no? Contra estos episodios que nos pueden sorprender a lo largo de la vida y que pueden ser muy estresantes. Eso no se puede prevenir.
Algunos episodios estresantes de la vida son parte propia de la vida y no los podemos evitar. Lo que podemos a veces es moldear o cambiar la actitud como enfrentamos estos problemas. Digamos, eso también uno puede ayudar desde esa perspectiva, cómo uno puede afrontar una depresión, cómo puede afrontar una ansiedad y tratar de que la depresión y la ansiedad sea el menor tiempo posible.
Pero además vos decías se puede prevenir con un cuerpo sano, decías actividad física, por ejemplo, que uno no lo puede creer, pero siempre la actividad física parece que previene todo, previene los problemas cerebrovasculares en general, ¿no?
Exacto, porque en general los típicos factores de riesgo que nosotros conocemos para prevenir los infartos del corazón son los mismos factores de riesgo que ayudan para prevenir la demencia, como puede ser la enfermedad de Alzheimer u otras demencias.
Claro.
O sea, hacer ejercicio regularmente, tener una vida lo menos sedentaria posible, también desde los 20, 30 años, desde jóvenes, tenerlo incorporado como un hábito, ¿sí? No ir al gimnasio septiembre y octubre porque viene el verano y después me olvido hasta la primavera siguiente.
En general somos un poco así, no sé si es solo el gimnasio, pero quizás un par de meses donde caminamos y decidimos ir caminando al trabajo, o sea, son un montón de cosas que hacemos un tiempo y después dejamos y sentimos que lo hicimos todo el año, ¿no?
Exacto, pero bueno, dime, ideal serían incorporarlos como hábitos saludables, como parte del estilo de nuestra vida, ¿verdad?
Otra de las cosas que siempre dicen que juega en contra de todo, además como el sedentarismo, la obesidad. ¿Es así en el caso del Alzheimer?
Sí, claro. La obesidad ayuda, digamos, para directamente con los niveles de colesterol, con la hipertensión, y todos esos son factores de riesgo que hacen que se dañe el cerebro, que se acumule lo que son las placas de amiloide, que son los que desencadenan la enfermedad de Alzheimer.
¿Y hay una dieta que previene el Alzheimer?
Hay alimentos que se recomiendan, porque tienen ciertos componentes que hay estudios que muestran que protegerían contra la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, las verduras de hojas verdes, las lentejas, que tienen ácido fólico, vitamina 6, algunos antioxidantes como la vitamina E que puede estar en la palta, el tomate, una ensalada de palta y tomate nos podría venir muy bien. Los pescados, deberíamos incorporar.
Voy a anotar todo, mira, palta, tomate.
Y pescado.
¿Y pescado? ¿Qué pescados?
Lentejas. Por ejemplo, los mariscos, el atún fresco, el salmón rosado.
Atún fresco no come nadie, chicos. Este es carísimo. No,
no
come aparte.
Nadie. No. Bueno, esto es un tema, sí. El salmón rosado también entra en la misma.
Cuando decías las hojas verdes, ¿estás hablando de las lechugas o estás hablando, viste que muchas veces, por ejemplo, en relación al cáncer, te dice que hay que comer vitamina E, repollos, coliflor, qué sé yo, ese tipo de verdes?
Sí, principalmente una de las que más evidencia tiene es la espinaca. Por ejemplo, un plato de pescado con un colchón de espinacas y condimentarlo, por ejemplo, con aceites de origen vegetal, como puede ser el aceite de canola o el de girasol, que tienen ácidos grasos esenciales.
Pero dicen que el de oliva es mejor.
Bueno, sí, para ciertas cuestiones de colesterol tiene más
evidencia. Es más, también dicen que para el Alzheimer, según escuché, vos desasname, el aceite de coco es excelente.
Sí, bueno, hay a veces hay como algunas ciertas evidencias que no están del todo... claras, digamos, o sea, porque a veces algunos productos también tienen grasas saturadas que son las que tenemos que evitar, digamos.
Claro, es así. El y chocolate. Las almendras, los frutos secos que siempre te los recomiendan como buenas grasas.
Las nueces, las semillas, los frutos secos tienen muchos ácidos grasos esenciales que también ayudan.
A ver, ¿qué otras cosas podemos hacer? Entonces, dijimos, la obesidad lo juega en contra, por lo tanto el colesterol alto, por lo tanto la hipertensión, el sedentarismo juega en contra, o sea, actividad física, una dieta sana. Hay lugares seguramente donde hay menos Alzheimer y otros donde hay más, ¿no? En las grandes ciudades hay más Alzheimer que en los pequeños pueblos.
Estudios que demuestren diferencias, no, esto es una pandemia y afecta, digamos,
a todos,
a toda la población. En general, lo que se ha visto es que en aquellas poblaciones más envejecidas tienen más casos de enfermedad.
Claro.
Pero claramente los factores de riesgo que a lo mejor tenemos en las ciudades, que es el estrés crónico, el sedentarismo, el mal dormir, podrían ayudar a precipitar la enfermedad, digamos.
Otra pregunta te hago. Dijiste la vitamina E. Hay muchos que toman vitamina E, como es de venta libre. ¿Sirve eso o es muy poco y viste que la vitamina tomada en pastillas no sirve para nada?
No, en general, si no hay deficiencia de vitaminas, no sería necesario un suplemento. O sea, si uno hace una buena alimentación con nueces, palta, tomate, que es algo de uso, de consumo habitual, los niveles de vitamina E deberían estar cubiertos. Lo que sí, la vitamina B12, que es otra, que es de origen animal, pura y exclusivamente, que está, por ejemplo, en las carnes o en los derivados lácteos, aquellas personas que son vegetarianas estrictas, por ejemplo, los veganos, sí deberían recibir a lo mejor algún suplemento
de B12.
Sí. ¿Sí? No tanto de vitamina E.
¿Qué pasa con la carne y el pollo? ¿Sirven para algo, digo, en este caso?
La carne y el pollo sirven, pero en porciones limitadas, digamos.
Y en porciones magras, ¿no?
Sí, en porciones magras. Y las carnes tienen muchas grasas saturadas y grasas trans que, bueno, habría que tratar de evitarlo, digamos.
Claro. Claro, por supuesto. En relación a la memoria, porque lo que pierde un paciente que tiene Alzheimer es la memoria. Es más, termina no reconociendo a sus parientes. ¿Hay algo que podemos hacer con la memoria, con el uso, con la práctica para prevenirlo?
Sí, o sea, uno dice siempre entrenar el cerebro. Como entrenamos el cuerpo, entrenar el cerebro. Particularmente uno lo que intenta es, por ejemplo, ¿qué consejos podemos darle a la gente? Algunos desafíos intelectuales, digamos, algo que sea novedoso. Por ejemplo, si yo siempre voy manejando un camino determinado para llegar a mi trabajo, bueno, ¿por qué no intento otra alternativa? Trato de aprenderme, digamos, el camino visualmente. O si yo soy hábil con la mano derecha y hago todas las actividades que sean unimanuales, como cepillarme los dientes, peinarme con la mano derecha, ¿por qué no intento de vez en cuando un ratito?
No, vos sabés que yo lo hago y me olvido.
Sí,
o sea,
bueno, tiene que ver con la costumbre, con el tiempo.
No, pero tenés que tener todo el tiempo presente, porque yo lo hago, empiezo todos los días manejando con la mano izquierda, digamos, agarrando el volante y después me olvido a los pocos segundos.
Exacto. Bueno, pero por lo menos lo tenés presente y lo intentás, digamos. Hay gente que...
¿Por qué es importante manejar, usar la mano izquierda cuando sos diestro y, bueno, y al revés si sos zurdo?
Porque en general, digamos, uno tiene mucha más habilidad con la mano derecha porque tiene circuitos cerebrales.
Está bien, pero ¿por qué es importante usar la izquierda en ese caso?
Activo otros circuitos. Implica activar neuronas y conexiones de neuronas que no se utilizan para eso. Uno nunca, por ejemplo, se cepilla con la mano no dominante, digamos.
Ah, correcto.
Entonces, activo otras redes neuronales. O sea, si yo hago siempre los mismos hábitos, hago siempre las mismas claringuillas o sopas de letras, sí, siempre activo los mismos circuitos cerebrales. La cuestión de algo novedoso, sí, implica poner en contacto neuronas que no estaban en contacto, digamos.
O sea, vos decís que si yo juego al Scrabble con mi hija, ya es siempre lo mismo.
Si tenemos muchos años, sí, ideal sería hacer alguna cuestión novedosa.
Por ahora estoy cebando un mate con la mano izquierda, por ejemplo.
Muy bien.
Que
muy
no
bien.
Es mi costumbre, ¿no?
¿Aprender un idioma o no? Sí. ¿No sirve?
O un instrumento.
Sí. Y, bueno, tal cual. Tal como mencionan ustedes, aprender un idioma, aprender un instrumento, hacer manualidades, sí, hacer actividades recreativas que sean cognitivamente estimulantes, como por ejemplo jardinería.
Jardinería. Danza. ¿Qué más dijiste?
Danzas.
Ah, danzas.
O participar también en un voluntariado que nos permite estar en contacto con otra gente, sí, que uno siente que tiene un propósito. Eso también...
¿Eso no es más para la depresión o también para el Alzheimer?
Bueno, la depresión también va de la mano del Alzheimer.
Mirá.
Los pacientes, sí, con Alzheimer son dos cosas distintas, ¿sí? Pero los pacientes con Alzheimer pueden estar deprimidos y si uno les mejora la depresión, mejoran de hecho hasta los síntomas de memoria.
Escuchen, si recién justo están sintonizando la 870 Nacional, sepan que estamos hablando con Noelia Pontelo, subdirectora de la Clínica de la Memoria de INECO, hablando de Alzheimer. Ojo, lo que dijiste es buenísimo. Para saberlo, ¿no? Que la depresión y el Alzheimer pueden andar cerca.
Pueden estar, sí, pueden presentarse simultáneamente. Un paciente deprimido y que uno hace tratamientos y no responde y no responde, bueno, ojo, puede en el fondo estar comenzando una enfermedad de Alzheimer. Digamos, va muy de la mano.
Escuché alguna vez, no sé si es una pavada y vos decímelo así nomás, de que hay algunos alimentos que favorecen algo así como los conectores entre las neuronas. ¿Es así?
Sí, a ver, hay mucha propaganda con esto muchas veces, pero en general la mayoría de los alimentos que estuvimos charlando fortalecen el funcionamiento neuronal y las conexiones que son las sinapsis entre las neuronas, digamos. También lo que ayuda a las conexiones es la utilización de esas neuronas. Y el hecho de hacer cosas novedosas implica estimular nuevas conexiones.
Sí, claro, claro, exacto. Silvia Naista te quiere hacer una pregunta, dale.
Sí, ¿qué tal, doctora? La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta que una persona mayor, que en general tiene una pérdida de memoria, eso nos puede estar indicando que es Alzheimer y no una pérdida de memoria normal por la edad?
Bien, esa es una muy buena pregunta, porque todos nos olvidamos. Desde jóvenes siempre nos olvidamos cosas, es normal olvidarse cosas, pero hay ciertos tipos de olvidos que llaman un poco, digamos, la atención. Por ejemplo, si uno se olvida por ejemplo, fue un acontecimiento, fue un evento familiar, y no se olvida un detalle, por ejemplo, qué comió en el evento, sino se olvida el haber ido al evento, fue el cumpleaños del nieto y no se acuerda ni que fue el cumpleaños del nieto ni que participó del festejo. O, por ejemplo, cuando uno pierde algún objeto personal, es distinto cuando uno lo encuentra y dice, ah, cierto que lo puse en este lugar, mirá, si me hubiera acordado, lo hubiera encontrado más fácil, que a veces uno lo encuentra y cree que él no lo puso, que alguien lo puso en su lugar. Digamos, cuando uno no solo se olvida detalles, sino se olvida hechos más concretos. Cuando nos dan claves o nos dan ayuda y aún así no accedemos a la información, esos serían problemas de memoria que sugerirían, digamos, que podría estar empezando una enfermedad de Alzheimer.
¿A qué edad empieza a manifestarse el Alzheimer? Si es que alguna...
Dijo 65, me parece. Sí. ¿No?
En general, donde empezamos a verlo sería a partir de los 65, 70 años, es donde habitualmente más lo vemos. Como el principal factor de riesgo es la edad, si vemos un paciente de 80, 90, bueno, más chances todavía.
Resulta que después de los 60, lo que yo veo en muchos amigos es que se empiezan a preocupar por cualquier cosa. O sea, está esa cosa de el conocimiento de que existe esta enfermedad, el haberlo vivido con algún familiar y el miedo de que cualquier olvido sea el Alzheimer.
Sí, eso lo vemos diariamente en la consulta.
¿Y cómo lo averiguan? ¿Cómo se averigua?
Exacto. Bueno, hay primero el interrogatorio, el poder charlar con el paciente que nos cuente qué tipo de olvidos, y también el poder escuchar a la familia. Porque en general el paciente que está preocupado a sobremanera él, pero la familia lo nota que funciona bien, probablemente ese no sea un Alzheimer. En cambio, el Alzheimer está más cuando la familia trae al paciente, porque ellos notan las dificultades. El interrogatorio es fundamental, poder charlar con el paciente, poder escuchar en manos de un profesional entrenado, digamos, en conocer la enfermedad. Y después hay distintos estudios de distinta complejidad, desde evaluaciones de memoria o de funciones cognitivas, hasta estudios de neuroimágenes, como es una resonancia de cerebro, que permiten, digamos, confirmar o descartar el diagnóstico.
Bueno, creo que te hicimos todas las preguntas, Noelia. La verdad es que fuiste muy clara. Nos vamos a quedar pensando en esto y en prevenir el posible Alzheimer, por lo menos de los que están escuchando este programa.
Doctora, ¿cuánto influye el medio ambiente, el ambiente en el que uno vive para este tipo de cosas?
No sé, sí, a qué te refieres.
Ahí me dijeron, le digo porque en una de mis visitas a Carlos Paz, la gente termina de trabajar y va, se toma unos mates frente al lago, qué sé yo. Y a mí varios me decían, acá no tenemos ni Alzheimer ni ACV en Carlos Paz. Me decían como caso particular.
Ah, el medio ambiente de la tranquilidad.
Claro, el ambiente donde uno vive.
Pero dijo que es una epidemia y que ya gana.
Por eso
todo
le pregunto, por eso le pregunto, me llama la atención.
La tranquilidad desde el poder, digamos, descansar bien, desde no estar excesivamente estresado, digamos, ayuda. Tampoco tiene que ser pasividad, digamos, porque lo que nosotros comentamos para estimular las funciones cognitivas es estar activo mentalmente. Lo que pasa es que siempre es es estar activo en la proporción adecuada y no pasarnos para el otro lado. O sea, claro. Estar activo cuando hay que estar activo, pero descansar lo que hay que descansar.
Sí, porque si te pasas para el otro lado estás estresado,
claro,
¿no?
No te puedes olvidar de algo que no te interesa acordarte tampoco.
Exacto.
Noelia Pontelo, subdirectora de la Clínica de la Memoria INECO. Muchas gracias por habernos contado todo esto.
Muchas gracias por la comunicación y quería recordarles la 11ª caminata para el Alzheimer. Estamos haciendo el próximo 28 de septiembre que organiza la Fundación INECO. Sí. Invitamos, es una actividad gratuita. Todos los que nos quieran acompañar en Plaza Sicilia, Libertador y Sarmiento a las 10 de la mañana el sábado 28 de septiembre.
Perfecto, clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, gracias por la comunicación a ustedes. Hasta luego.